Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charbert desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 25 de septiembre. Y tal día como hoy, que atención, 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 nos iremos a 32, 33 grados de temperatura. Y de mínima nos iremos a 19. Y el jueves, o sea, mañana, es posible que lleguemos a 34 gradazos de temperatura. Está muy bien, por una razón, porque por la noche las temperaturas bajan un poquito, 20 grados, más o menos, con lo cual puedes dormir plácidamente con una sabanita, con una frazada o sin nada. Así que todo en orden, pero que mientras en el resto de eso, en la zona norte, hay una borrasca que se llama Aitor, les va a dejar bastantes lluvias, aquí, de momento, calma y tranquilidad y calor, calor, calorcillo. Silvia Añón, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, una noticia que me... Bueno, de estas de animalitos, ¿sabes? Que de vez en cuando os damos una pinturita de animalitos.
Ya sé lo que vas a contar.
La del tiburón y el pez espada, mon. ¿Te has enterado?
¿Y quién ha ganado? No.
El pez espada.
¿Hm? Hace una lucha,
poco,
pero...
Hace poco descubrieron...
¿Pero plan King Kong contra
sí,
Godzilla?
Sí, sí. Hace poco descubrieron un tiburón de 2 metros así, que estaba muy cerquita de la arena en la costa y tal, creo que en Denia. Y ese tiburón ha muerto, ha fallecido. Entonces, cuando un pez de estos muere, lo van al Oceanographic, le practican una necropsia, autopsia, lepopsia, y para ver de qué va el rollo. Pues, macho, el tiburón tenía 3 espadazos del pez espada en el cerebro. 3 furgaes.
A ver, cuidadito, que el pez espada...
No, no. Y dicen que no es la primera vez que se detecta este comportamiento del pez espada, que se fulmina al tiburón con su espadón.
¿Y por qué lo hace? ¿Porque el tiburón
no
se
lo
quiere
saben,
comer?
No lo saben. Hombre, yo creo que no, porque el tiburón verá un pez espada y se va huyendo. Si siempre no. Gana el pez espada.
Vale, pero...
Yo tengo una teoría.
Yo es que... Vale,
lo están buscando, pero yo...
Yo es que creía que era como la esgrima, que se ponen uno frente a otro y cada vez da uno.
Bueno, es que el tiburón no tiene floreta y el pez espada tiene un florete de 1.5 metros y te lo clava y te deja pajarín.
Ya.
Tiene boca, pero el otro hace un chiro de pez. Claro, y le da con la espada.
Ey, oye, que el pez espada puede. Hay peces espadas de 300 y 400 kilos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tiene hombre, una gran envergadura. Pero yo tengo una teoría, porque he visto mucho documental de animalito en esta vida.
En la 2.
Sí. Bueno, en la 2 y ahora en las plataformas, que hay varios canales.
Sí, sí.
En la naturaleza, Mon, en la sabana africana, Mon Silvia, por ejemplo, si el león pilla un guepardo o un leopardo, se lo fulimina. Porque quita competencia.
Claro.
Porque los dos comen, los carnívoros comen los mismos bichos, la gacelita, el ñu,
para asustar,
la cebra. Entonces, cuando los leones pillan algún bicho, ya sea lleno o lo que sea, intentan cargárselo, porque eliminas competencia. Mi teoría, por lo tanto, es que el pez espada se carga el tiburón, porque el pez espada también es un depredador. Con lo cual, se carga el tiburón para tener más piezas para comer. Esa es la teoría que lanzo, ¿eh?
Podría ser.
Gratis. Pero eso puede ser como cuando van a urgencias el sábado por la noche, que... Que iba el pez espada, vio al tiburón y se genó porque pensó que le miraba mal. Y entonces
es que ha pasado ya varias veces. Es un comportamiento que están detectando. Yo lanzo aquí esta teoría a los amigos que son muy inteligentes del Oceanographic por si les interesa. Pero así está el mundo, tío.
Y que nos lo cuenten.
Pero oye, que tenía 3 boquetes que le llegaban al cerebro el tiburoncio. O sea, que le hincó el florete.
Con ganas.
Se lo hincó con brío.
No fue por accidente.
No pero fue por error. Y sabía dónde iba, al cerebro, Mon.
Pero el tiburón era un... ¿qué tiburón era? ¿Un gran blanco?
No, grandes blancos por aquí no hay.
¿Era un tintorero? Martillo,
No, martillo tampoco, era tintorero.
Si es martillo, es como piedra, papel o tijera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si espada con martillo choca, ¿no? ¿O qué?
Pues sí.
Digo yo.
De momento no hemos detectado el comportamiento de pelea.
Claro, es que, si es un
pez espada.
Si es un tiburón monger, pues yo qué sé también. Igual hombre, un cangrejo también lo puede matar.
Que, no era.
Que los tiburones sean muy inteligentes. Los delfines son más inteligentes que los tiburones.
Pero el tiburón no es tan tonto como se pensaba.
Hombre,
El tiburón no salta el aro.
No.
Entonces,
porque
tiene muy mal genio.
El pez espada, ¿qué hace? Si pones un globo, lo rompe, salta
pues
y lo rompe.
Bien. Vamos a proponer que lo sabe.
Y le das una merluza o algo así, ¿no?
Una sepia.
¿Una sepia? ¿Se la coma?
Una sepia o un sepionés.
No lo sé.
Y tenemos
Yo por un pescado no, pero por dinero yo salto un aro, ¿eh?
Voy a un par de cositas en Valencia, ¿vale? Nuestra ciudad, Valencia, nuestra comunidad. También queremos noticias de los pueblos, que nos lo digan los oyentes. Danos el número de WhatsApp, Silvia.
693-460-489.
Vale, van a quitar seguramente árboles pica-pica.
Sí, lo he leído también.
Bueno, el árbol pica pica mon, pues unos árboles que hay en Valencia.
Claro, yo no lo conocía.
Que provoca urticaria, pues parece ser que, por ejemplo, en la acera que está en Viveros, no dentro de Viveros, fuera, son árboles pica pica. Y entonces afecta a bastante gente porque produce urticaria. Entonces el ayuntamiento va a vigilar estos árboles denominados popularmente como pica pica.
¿Qué son las hojas que caen, el polen?
Digo yo, pues una mezcla de todo.
¿Y a quién se le ocurriría poner árboles pica pica?
Pues no lo sé, pero
bueno,
tampoco
llevan,
fue una
llevan
avenida,
un montón de años.
Sé,
claro.
Dirían, pues vete tú a saber, así está la cosa. Y ¿sabéis dónde está el Boulevard García Lorca?
No, pero lo van a hacer así, parece chulo.
Sí.
¿Dónde está?
Han retomado, bueno, no lo sé, se lo pregunto a los oyentes.
Vale.
Pues han retomado un proyecto de la época de Rita Barberá, de una paisajista que se llama, es una chica, Catherine Gustafson.
¿Qué
Esos
es?
Apellidos me molan, porque es americana. Hombre, tendrá ascendencia.
No, y se ve que es bastante erudita en lo suyo.
Sí.
Que es muy buena.
Porque el consistorio de Ribot dijo que no y ahora vuelven a retomar ese plan. Creo que el Boulevard García Lorca es cuando soterren las vías del tren. Estas que hay por Pérez Galdós y todo eso, y el puente ese que cruza hacia Georgeta. Creo que está por ahí.
Vale.
Pero seguramente
algún momento no van a hacer.
Pues mogollón de arbolicos, un carril para coche, otro carril para bicis y otro para autobuses, creo. Y mogollón de arbolicos.
Deberían poner una piscina con pez espada y tiburones.
Para ver ahí
para
las
ver quién gana y apuestas.
No.
Pues tío, es un buen espectáculo.
Hombre, eso tiene que molar.
Es mejor que la UFC.
Si ponen una piscina para que se meta la gente, hombre. Pensar en el congénere.
Pero hay una peli muy mala, que yo recomiendo mucho, pero muy mala, es muy mala, que se llama Pacific Rim, que es de Godzilla gigantes contra robots gigantes. Pero claro, ver a un robot gigante cogiendo en la mano un transatlántico y zurrándole en la cabeza a un bicho, pues solo por eso ya vale la entrada.
Hombre, más recientes mala, tienes Minus Mine, por ejemplo.
¿Cuál?
Minus Mine.
Ah,
que
no sé
es también,
es.
Sí, Godzilla y cosas de esas.
Vale,
la tengo por ahí.
Vale.
Para un día que quiera dormir la siesta, ponérmela.
Esa de Pacific Rim, mira que es mala, ¿eh?
Es muy mala. Es de Guillermo del Toro.
Pero no. Es que
a mí Guillermo del Toro me gusta.
Pero ellos van dentro del robot y hacen así como el tonto, que se pelean y tal. Pero es que no está claro qué hacen realmente.
Yo estaba viéndola en el cine diciendo cómo alguien me ha llevado a este despropósito. Hasta que vi que con la mano un robot cogía un transatlántico. Dije, es una obra maestra. Como las películas. Con mono. Si sale un mono en una peli, ya es buena.
Oye, ¿sabéis lo que estoy viendo antes de ver el informativo de las 3? Cuando va a casa, comido y todo eso. En la 2 están haciendo Curro Jiménez.
Ah, muy bien.
Y yo siempre veo los 10 minutos finales de Curro Jiménez o veo algunos minutos de Curro Jiménez y mola porque siempre están a caballo. Siempre están de un lado a otro a caballo. Y lo de cuando ves un grupo de gente montar a caballo, como que mola. Que John Ford decía siempre cuando no sabía qué poner en el montaje, le decía al montador: pon el primer plano de un caballo, que eso siempre gusta al público, de la cabeza de un caballo.
Pero lo que te digo del mono es cierto. Yo tengo un amigo que tiene una teoría, que es mi amigo Paco, y es verdad, si tú pones un mono, un caballo o cosas
así.
Pues parece que la peli es
pues
mejor.
Pues ahí voy con el Curro Jiménez. Y he descubierto a Paco Algora, que sale en bastantes episodios. El actor español este Paco Algora, que a lo mejor el nombre no os dice nada, pero si lo buscáis diréis, así este, salía mogollón de lados. Que luego al final tenía la voz así, Paco Algora. Muy jovencitos, salen todos. Sancho Gracia, que es el abuelo del
descuartizador
de Tailandia. El Algarrobo. Y como no, el inolvidable Pepe Sancho.
Espera, que estoy intentando encontrar la intro. Hombre, claro.
Pero si tú ves...
Y no está mal Curro Jiménez.
Hombre, claro que no está mal, está muy
mal.
Bien. Luego tuvo una que hacía como una especie de zorro, que luego os diré cómo se llama, que no estaba mal tampoco.
Mira.
A mí se me pone.
Es la primera vez que salió la Pantoja por la tele haciendo de actriz.
Es verdad.
Muy jovencita.
Hombre, también estuvo de actriz Lola Flores.
¿Todas?
Ten en cuenta.
Y mi tío era igual que Curro Jiménez. Yo era pequeñita y lo veía por la noche y decía, mira el tío en la tele.
Bueno, vi, claro, es del año 72-73, debe ser una fecha. Y vi una secuencia que dices, claro, esto ahora sería imposible, ¿vale? Hay una chica, la chica guapa que está ahí con los bandoleros y tal, y está ahí toda, ha venido por a ver a Curro Jiménez, tal igual Curro, no sé qué. Llega Curro, se baja el caballo y le dice, tú, vete a tengo hambre, vete a prepararme la comida.
¡Hala!
Y ella le dice, yo no he venido aquí para eso, yo he venido aquí para ayudaros porque quería verte Curro, pero ella súper entrada, yo quería verte Curro. Y él, nada, súper macheras ahí de... habla con sus hombres, sí, tenemos que hacer un atraco, no sé qué, tal y cual, y le dice, si te quieres quedar, prepárame la comida, ahora, vete, pero así. Y ella, medio enfadada, pero va a cumplir con su tarea.
Sí, es que esas cosas se veían en la España de entonces, en las producciones.
Es verdad que eso refleja un momento que nos vamos dos siglos atrás.
Sí, sí, en la serie sí, pero eso también se veía en la actualidad.
No, claro, claro.
Pero
claro,
en aquella actualidad.
Y te choca una barbaridad. Ostras,
pasó todo el cine español, ¿eh? Cuando todo era como Vacaciones en el Mar, que los actores clásicos acababan ahí. Y estaba absoluta. Mira, la que te digo yo, el Curro Jiménez es del 76, luego hubo alguna.
¿76?
Alguna, 76, pone aquí. Y luego hizo una que se llamaba La Máscara Negra. Que salía él pues con una máscara negra.
Ya, claro, evidentemente.
Yo de ese no me acuerdo.
Sí, yo la recuerdo de nano, pero tener como muy... No, fueron 11 capítulos.
Por eso está pincho.
11 capítulos. La máscara negra, dijeron, aquí queremos ver a Curro y no lo queremos ver con máscara.
Pero hay algo muy bueno, Curro Jiménez, muy bueno, muy divertido cuando lo ves ahora, y es que no es sonido directo. Uh-huh. Está todo doblado luego.
Como las pelis de García.
Claro, pero entonces luego los caballos siempre suenan igual. Cada vez que van de un lado a otro a caballo en grupo, siempre suena igual. Ese
claro,
sonido.
Era el sonido que tenían ya en su biblioteca.
Pero siempre
de archivos
suena igual.
Sonoros.
Y si te fijas también ellos cuando hablan, pues no siempre está muy bien sincronizado. Pero claro,
¿qué tiempos aquellos?
Claro, es que es mucho. Hombre, es que rodar con sonido directo es muy tecloso y es más caro, pero sobre todo es que es muy tecloso. Pero me hace cantidad de gracia ver así unos minutos Curro Jiménez modesto, porque luego a raíz del éxito hay un espectáculo que era Curro Jiménez, que iba por las plazas de toros de España, y Modesto fue a verlo con su hermano y su padre. Y se fueron allá a ver el espectáculo y dice Modesto que salía sacando una diligencia.
Y un kinky ahí haciendo...
Sí, salía de ellos a caballo y atacar la diligencia y ya está. Ese era el espectáculo. Bueno, y hacían cosas con el caballo y tal, iban de aquí para... Sí.
Hombre, yo cuando estuve en tabernas, en lo del poblado del Oeste,
he estado en ese poblado.
Que por alguna razón hay una movida absurda que está el poblado del Oeste y al lado un zoo. No sé cómo puede maridar, pero yo cuando llegué empecé a patalear, que me tuvieron que calmar porque estaba muy nervioso. fui en el 2007, tampoco te creas que no era ningún niño. Y yo estaba como muy nervioso, entonces un amigo me cogió y dijo, vale, relájate. Y entramos y yo estaba ahí, la tumba de Doc Holliday, yo estaba emocionado. Veía una chica ahí con lo del cancán, yo estaba emocionado. Y de repente, hostia, aquí huele a porro. Y estaba detrás todos los especialistas estos que se caen del caballo y que se pegan de hostia. Estaban todos fumando porros detrás del saloon o no sé qué. Y se me fue un poco el mito, pero me lo pasé bomba. Vamos. Lo recomiendo.
Bueno, ¿qué te parecieron los goles del Valencia ayer?
Bueno, hay mucho que hablar de eso, Ramón, porque está la cosa mal, ¿eh?
Bueno, pero ¿los goles bien? Sí.
Hay uno dudoso. No hubo goles, Ramón.
¿Jugó el Valencia ayer?
Sí, ¿no? Contra los Osasuna. Sí.
Ah, no me enteré.
Pues, ¿qué querías? Pues yo creía que iba a ganar contra los Osasuna el Valencia y
lo
al final...
Lo sabías, ¿eh? Que no hubo goles, que quedaron 0-0.
Yo no he dicho 0-0. Yo no he dicho 0-0.
Pues si no hubo goles, que quedaron 0-0.
No, pues que te ríes, es que me estás poniendo a prueba.
No.
Fue una sensación agridulce la de ayer.
¿De verdad que hubo partido?
Que sí.
Ah, pues no lo encontraba, estaba buscándolo. Vale. ¿Cómo estamos? Que ya ni lo encontré.
Me está
una pena.
Sale. Bueno, pues muy bien. Ya hemos cumplido con la sección deportiva.
Hubo un córner con el que no estoy de acuerdo, Ramón.
Me ha pasado una cosa curiosa.
¿Y?
He soñado contigo, Ramón.
¿Y?
Pues
¿Hola?
Me sí, no en ese plan. No en ese plan. Y además estoy preocupada porque estábamos aquí en la radio. Y estábamos súper tristes. Y yo estaba, y yo estaba llorando que te mueres. Y tú venías llorando también. Y me abrazabas, sí. Y estoy intentando recordar y al niño burbuja no lo veía.
¡Uy, madre mía!
¡Uy, qué mal rollo!
¿A que sí?
Eso dicen.
Y estoy intentando, los dos llorando y el niño burbuja no está por ningún lado.
Dicen que cuando sueñas con la muerte de alguien le das vida. Lo he escuchado
pues
siempre.
Mira.
Entonces,
pues a ver, buena... que no lo sé, que no sé por qué, pero ¡ay, qué angustia! Me he levantado muy mal.
¡Ay, señor! A ver... No queremos hacer sangre del árbol caído, ¿eh? Era leña, perdón, ¿no? Era leña del árbol caído,
sí.
O era sangre, vale. Pero el apasionante caso de Manu Tenorio.
O sea, es muy bueno.
Que no sabemos si los inquiocupas pagan, pero ese dinero se lo trinca Hacienda directamente, o si, como dice Manu Tenorio, todo eso es falso. No tenemos ni idea. Lo hemos intentado investigar, pero no nos aclaramos. Según el medio donde lo leas, o según la cuenta de Twitter donde lo leas, te dicen una cosa u otra. Y no tampoco tenemos medios aquí en el equipo de averiguar exactamente qué está pasando. Parece que, como tantos y tantos españoles, Manuel Tenorio a lo mejor tiene alguna deuda que ha aplazado con Hacienda, que llaman los amigos de Curquea. Parece. Pero yo no sé si los inquiocupas tienen mucho morro y no pagan, o si es verdad que es que Hacienda pilla el dinero. No tenemos ni idea.
En todo caso, hay que pedirle al señor Manu Tenorio que tenga cuidado.
Que se relaje.
Sí,
que tenga cuidado. Porque no se está haciendo un favor a sí mismo. Porque está haciendo vídeos un poquito raritos y la gente está hablando.
Os digo última hora. Esto viene de La Vanguardia. Manu Tenorio demuestra que no tiene ninguna deuda con Hacienda y manda un recado a Pablo Iglesias, que no sé si es que le debe dinero, no sé qué le pasa.
Bueno, pero es que son agentes los que le acusaban.
Sí, pero Pablo Iglesias no ha visto nada respecto a Manu Tenorio, pero bueno. El cantante ha dejado caer que el ex líder de Podemos, si tan a favor está de los inquiocupas, debería de llevárselos a su casa.
Pues tiene toda la razón.
Entonces,
en eso tiene toda la razón.
Él ha acuñado una cosa muy guay, que es lo de inquiocupa, ¿no?
Pero mola más que inquiocupa.
Bueno, ya, pero...
Quien te ocupa es que además te lo destroza todo.
Claro, el inqui es que antes ha sido inquilino. La cuestión de todo esto, la conclusión que yo saco, y por lo que está hablando todo el mundo, es que está teniendo una serie de intervenciones no demasiado afortunadas. Y en las que parece que no está, pues, del todo centrado.
A ver, que está nervioso.
Bueno, ya,
si
ya,
te
ya.
Pasa una cosa así, te pones muy nerviosín.
Ya, está claro.
Pero alguien debería aconsejarle que...
Creo que ha dejado las redes.
Ha dejado las redes. Alguien se ha aconsejado y creemos que es una buena idea. Pero bueno, esto revela el estado extraño en el que vivimos, donde, por ejemplo, la oncóloga de Ibiza se ha tenido que ir, tenía plaza fija, porque no habla catalán. Habla perfectamente francés, habla español, entiende el catalán perfectamente, pero se ha tenido que pirar. ¿Dónde se ha pirado? A Francia. Y los pacientes que tenía comentan que se han quedado muy desamparados y que está muy bien. Bueno, pues es un país un tanto extraño el que estamos haciendo con medidas así, pero bueno, ya veremos. Y, atención, no sé, es que un poco sorprendidos de la cantidad de imágenes que han aparecido. Jayar Boli, ¿qué te pasa? Está todo el rato así, Silvia.
A ver, Ramón, como si está con el móvil, le pega manotazo.
Tiene que coger el móvil. Tú sabes cómo se ha abierto, porque cuando se teclea, hay una cosa que si tú tienes el volumen, molesta. Y se estaba escuchando. ¿Y yo qué te he dicho? No te he dicho nada.
Pero era del periódico.
Yo estoy con un boli de la radio.
Anema Bore.
Pero no hace falta tiqui 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 tic.
Mon, el amo Palomar puede hacer uso del móvil, de los cables y de todo.
Aquí todos
tú
somos
iguales. Tú y yo no.
Pero ¿sabes qué
todos
ha pasado?
Somos iguales.
Que,
vale, te lo recordaré.
Como no está cogiendo el móvil iguales. Porque sabe que está enganchado, lo sustituye por el boli. Y está toquetando el boli todo el rato.
¿Me has visto coger el móvil?
No, porque tienes el boli por eso.
Pues ya está.
Sí, y luego sustituirá el boli por
no,
un
prefiero silbato. Que coja, prefiero que, te juro que me marea, que coja el móvil.
Bueno, dos cositas más antes del primer disparo. Una, porque son importantes los presupuestos, que sabéis que ahora se habla de los presupuestos, que tal, que sí, habrá que prorrogarlos otra vez, porque Junts está diciendo que quiere más dinerito para Cataluña en los presupuestos, se han ido a negociar a Suiza, como siempre, humillación a tope. Pues, por ejemplo, si no se aprueban los presupuestos y los prorrogan, la gente de Lela se queda fuera este año.
Ya.
Claro, ostras, los presupuestos otra vez. Es lo que tiene en cuenta el gasto del año. Y lo de Lela, la partida destinada a Lela, iba con los nuevos presupuestos.
Claro.
Si no se aprueba, y esto es solo un ejemplo, de ahí la importancia que la gente dirá, bueno, ¿qué más de los presupuestos? No. Es que hay muchas acciones que se paralizan si no se aprueba el presupuesto y se prorroga. Y entonces a mí, sobre todo, me sabría mal por la gente de Lela.
Y yo lo que no puedo entender es que valor tiene un nuevo gobierno cuando no se aprueba un presupuesto y se está con el anterior.
Cuando le tumban mollón de leyes y tal, y cuando eres rehén de los 7 votos, ya sabemos quién. Pero bueno, por cierto, se te ha olvidado contarnos que tú conociste a Manu Tenorio antes de Operación Triunfo.
Yo lo conocí varios años antes de Operación Triunfo. Una vez que fue a un concierto de unos amigos en Black Note y vino un amigo con él porque al día siguiente cantaba en Black Note. Entonces estuvimos viendo el concierto de... unos amigos de un grupo muy guay, estamos ahí y decía, ole, me ha encantado. Y decía, mañana vendré al mío, y pero qué cosas cantas, tal. Y decía, y entonces cantó una canción ahí, a capela para todo, o sea,
¿cómo te
quiero, mira mío, ole, ¿no? Entonces aplaudimos y dijimos, ¡ole! Mañana vamos todos, y no fuimos ninguno. Y creo que Creo que
o la tiene guardada desde entonces.
Creo que fueron 7 personas o algo así. Me chivaron luego, porque mi colega que iba con él, que lo conoció y tal, dijo, oye, pues tú tienes madera. Y entonces se lo trajo, pero claro, no era conocido. Y al año o 2 años, mi colega me llamó y me dijo, ¿tú te acuerdas de uno que todos le dijisteis que ibais a ir al concierto y luego no fue nadie? Y digo, hostia, sí, tal, que ha sido de él. Digo, pues está en Operación Triunfo. Digo, mira, pues le ha ido bien la vida. Y ahora, pues nada, bueno, Sara está con el tema este. Pero sí, sí, sí. Sí, yo te hablo de finales de los 90, ¿eh?
Ya, ya. Y luego, lo otro era que el rey emérito, don Juan Carlos, va a publicar sus memorias en una editorial francesa. Ah, y mira, creo que primero sale en Francia.
¿Pero escritas por él o por...?
Eso habrá escrito alguien, no, son 500 páginas. No, no lo va a escribir él.
A ver,
él llegaba, él llegaba
tiempo
a
tiene.
En la Nochebuena leía 4 páginas, ¿eh?
Ya, tiempo tiene todo el del mundo, pero no me lo veo que escribir es algo... Claro. Escribir es muy sacrificado y muy... Y, eso y tal. Pero dice que hace esto, bueno, salía
lo va a contar. Todo,
sí, que bueno, desobedece a su padre, a don Juan, porque su padre le dijo... los reyes no publican memorias y se llevan sus secretos a la tumba.
Sí.
Nunca tienes que hacer memorias. Pero él ha decidido desobedecer al padre. No sería la primera vez, porque es una temporada, sino la segunda con el padre, porque cuando una movida con Franco, el padre le dijo, vente a Estoril. Y el rey, y Juan Carlos le dijo, ay, que tengo gastroenteritis y no puedo, que era trola. Porque claro, si no se hubiese jugado la corona.
Claro.
Y el don Juan se enfadó una barbaridad. Entonces dice que desobedece al padre porque me están robando mi propia historia. Entonces él quiere contar su historia.
Su versión,
y
claro,
parece ser que dice que va a confesar algunos errores.
Los que ya se sabe. El elefante.
Hombre, sí. Y las corinas, desde Bárbara Rey. Claro. Oye, que yo sí hubiese dicho, no, que más, eso está publicado. Que Bárbara Rey cobró. La Bárbara Rey chantajea al Estado.
Eso no creo que esté en las memorias.
No sé si buena, pero cobró. Y creo que eran 500 millones, 600 millones de pesetas. Sale en el libro de Chicote y de Miranda.
A ver.
El del jefe de los espías.
A ver.
Cobró. Pero que cobró, que estábamos a que cobró, tío.
Que sí, que sí.
Pero a ver.
Y dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
Escucha.
Porque había vídeos.
Si va a confesar todas las aventuras pajariles, ya te digo que serán más de 500 páginas, ¿eh?
Hombre, según... También puedes hacer una lista breve. No. Hay una muy buena, me he visto algún capítulo de... Hay un documental que creo que está en Netflix, se llama...
¿El de Salvemos al Rey?
No, el de la reina. Sofía, una vida real o no sé qué. Hablan de Sofía, pero claro, también hablan mogollón de rey. Y ellos cuentan que la primera vez que Sofía...
El doble juego de una vida
pilla,
real...
Sí, sí, ahí de... Bueno, la dirige David Trueba, y se hablando bastante.
Ostras.
Gente. Desde Peñafiel a Ignacio Escolar, hay todo un repertorio de gente hablando y contando. Porque doña Sofía es un enigma. Nadie sabe si es terriblemente inteligente, porque ella no ha permitido prácticamente que se sepa cómo es ella.
Es que no se ha abierto.
Nunca se ha abierto. Claro. Entonces, no se sabe si es muy inteligente y se ha buscado esa coraza, o si es que es, digamos... menos inteligente y pasa por la vida sin enterarse de nada. Yo creo más en la primera versión. Pero cuentan que, bueno, están casados, los niños son pequeñetes, tal cual, y Juan Carlos siempre ha sido muy aficionado a la caza. Véase el elefante Botsuana. Juan Carlos se ve que una mañana dijo, me voy a cazar ahí a los montes del Pardo, ahí a de Toledo con unos amigachos. Y se va a cazar, ¿no? Y a mitad de mañana, cuando vas a cazar tú te vas muy, muy temprano. A mitad de mañana... Doña Sofía pilla a los niños y dice, venga, vamos a la finca donde está vuestro padre y le damos una sorpresa. Eso sale bueno,
sí,
y lo cuentan,
sí, sí,
todos,
sí, sí.
Peñafiel.
Y la sorpresa...
Lo cuentan todos, entonces
yo
llegan ahí.
Lo he leído
y
también.
Y está el dueño de la finca y se pone muy nerviosete. Y mi marido, ay, pues, no, por ahí por el monte, cazando, no lo sé, estará por ahí.
Claro,
es Doña Sofía, que tonta no sé, que se cosca algo, entra en la casa, pam, 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 y lo pilla en una habitación con una, dándole al folleti. Pero dándole al folleti, ¿eh?
Pero vamos, a tope.
A tope. Y entonces pilla a los nanos, se larga inmediatamente y se va a la India, porque en la India, no sé si el turismo ha estado, su madre, la reina Federica. Se va a la India ahí como diciendo, vamos, yo esto no lo consiento y tal y cual. Y la reina Federica, su madre, le dice, bueno, comentan, a ver, Sofía hizo muy mal llevándose al príncipe heredero. Eso no se puede hacer así como así, tú tienes que pedir permiso, que es el heredero. Bueno, pero se va con los tres nanos a la India y la reina Federica, su madre, le dice, te vuelves ahora,
sí,
mismito a España.
Tira para casa.
Que los reyes ya sabemos cómo son y tú tienes que asumir que tal y que cual. Una gran profesional.
Uh-huh.
Y volvió a España. Y bueno, cuentan también en el documental que ha habido épocas...
Y a partir de entonces
que
creo que es cuando comparten...
Es un desprecio por doña Sofía.
Sí.
O sea, imágenes de ella intentando pillar de la manita y él apartándose la mano. Y una vez creo que...
Pues no lo entiendo, era, porque es muy campechano.
Papa o algo, iban así andando.
Con el Papa.
Y iba el Papa, y entonces el rey y la reina, y entonces Juan Carlos, como apartándole ya sea al otro lado, y luego, la llama aquí al lado. Entonces ella pone una cara, que hay una foto que pone una cara como diciendo, sonriendo de, ay, mira, es que este es así, es rarito.
No, que
este.
Se ve que lo ha hecho en las últimas pero apariciones, vamos. Como el sepelio... de un primo, bueno, de,
no,
de un
ahora
familiar.
Ya no, ahora ya esa es, bueno, se acaba, no hace su vida, evidentemente, pero ya no está la cosa
tan... No, pero yo leí que estaba
un
poco
le pilló una manía.
Bueno,
no, y cuentan también, que yo se lo he olvidado por otro lado, pero no me atreví a contarlo, que él llega un momento que se lleva a los tres hijos, don Juan Carlos, a comer a un conocido restaurante de Madrid, creo que es Landó, y les dice, me quiero divorciar porque me quiero casar con Corina. Y las dos hijas callan, y Felipe, que es serio, le dice, ni hablar. Tú, este lío no lo montas.
Yo esa no la sabía.
Sí, sale en el documental. Y a mí me había llegado por otra onda. Que rey, hay un momento que está tan colgado con Corina y tan enamorado que se quiere divorciar y casarse con Corina.
Cuando pasas de esas cosas y te vas...
Y lo de Corina, es que el rey le confiesa a Corina, es que claro, hay alguien que dice, es que Jolín, hay una rama de los Borbones que es que con lo del sexo, es que están que no paran. Los
bueno,
tíos
yo,
hay un...
yo tengo una teoría, pero no la puedo decir.
No. Y entonces era Corina le cuenta que tiene otra amante. Y es Corina que le deja, también enfadada, porque, claro, le dice, oye, yo soy tu amante, pero resulta que tú tienes otra amante.
Y quería casar con ella. Ya
y Corina,
sabiendo,
pues, se enfada.
Que quería ser amante exclusiva.
Claro, quería ser la única amante.
No, pero, ¿verdad? Claro, él se quiere casar con la amante teniendo otras amantes, porque si pones de caso,
sí,
es porque estás enamorado.
Sí, entonces el rey parece que los 60 millones, 65, se los pasa a Corina... para cuando se casen tener ahí un dinerito e irse a vivir felices, abdica y todo eso. Pero entonces cuando Corina lo de la mantita rompe con él y el rey entonces le dice, bueno, pero devuélveme el dinero. Y Corina le dice que están ahí.
No, ella le dice ¿qué dinero?
De hecho, se lo ha quedado Corina, ¿eh?
Sí. Eso sería el maletín, con 65 millones de euros.
Es que a él le regala.
¿Cuántos maletines
son? Regala 100 millones el rey de Arabia Saudí. Le regala 100 millones, se mete en Suiza tal igual, y de ahí le pasa 60 a Corina.
Una mujer despechada,
bueno,
nunca te fíes
cuando
de
queda,
ella.
Cuando queda con los hijos, porque esto sí me ha llamado la atención. Cuando
pero fijaros
padre,
si saldría una serie. Aquí pero, hablamos de The Crown, la serie inglesa.
Sale,
y aquí hay
sale una serie solo con la cena. Tú llevas a tus hijos a darles una noticia así.
A mí me da un telele, ¿eh?
Pero eso,
yo ya me imagino en mi casa que mi padre ya con una edad me dice... que me voy a salvar de tu madre porque me voy a casar con una tía 35 años menor. Bueno, a mí me da un telele.
Pero escucha... que se lo lleva a uno de los mejores restaurantes de Madrid. Lo diría en el postre.
Claro,
pero
bien,
si lo dices
en
el primero...
Hombre,
y en un reservado.
Se lleva el hambre.
Bueno, claro, dices, ahora he pedido y ahora no tengo hambre. Ahora viene el lío. ¿Qué haces?
Luego,
el postre, el café.
Otra.
El,
y a ver quién
no, total, lo único que puedes hacer es pegar un golpe en la mesa y que se derrame el
y luego,
café.
Otra muy buena.
Porque la tarta será buena,
pero
seguro.
Hay otra muy buena, el documental. También muy, muy terrible, como quien dice. Yo creo que fue... un año o dos antes de abdicar, o sea, no sé, ¿sabes? Siempre se celebra la Pascua Militar. Que van todos los militares ahí a palacio,
sí, sí,
en el Salón del Trono, todos con los uniformes, se reten con uniforme y da un discursito. Bueno, pues en la última Pascua Militar, que a lo mejor dio el emérito, que yo me acuerdo que esas imágenes se las ponen en el documental, estaba balbuceando y se perdía. El destino de... y se perdía, volvía, y la gente mirándose diciendo, ostras, ostras... Y entonces, claro, la excusa era que no llevaba las gafas y no sé qué, pero que se notaba que era una excusa, que no, que el hombre no estaba bien. Entonces todos dijeron, hombre, ya no está bien, que es cuando empiezan a decir, este tío tiene que abdicar. Vale, pero no era porque había mermado su capacidad intelectual. Era, y lo cuentan en el documental varios, porque la noche antes era su cumpleaños y se vio a celebrarlo a Londres con Corina. Ya no estaban juntos, pero se había enganchado. Llamó a Corina y dijo, oye, prepárame una fiesta de cumpleaños. Y aquí le dijo, va, vale. Porque donde hubo, siempre queda los rescoldos. Y entonces se va a Londres con Corina y los mariachis que habría por allí. Y hombre, pues fiesta de cumpleaños. Y no me tiene una edad. Entonces se ve que durmió muy poco. Volvió directamente a poner el uniforme y a la movida.
Eso dices, es como el dicho que... esta de fiesta la que te da esta, ¿no?
Bueno. Sí, es que dices, majestad, señor. Que es una pena... porque también se comenta en el documental, yo creo que es bastante verdad, que un tipo que lo hace también cuando el 23F, que para el golpe, que se pone el uniforme y todo esto, digamos, cómo ha ido dilapidando todo el gran cariño.
Sí, que era, el rédito que tenía.
Pues, sin embargo, la reina Sofía, la gente la adora, porque todo el mundo, como ella queda como víctima, la gente en las encuestas sale la más valorada, la reina Sofía.
¿Qué hubiera pasado con la democracia española si el día del golpe de Estado él está... de fiesta, por ejemplo, y no se enteró.
No, lo localizan enseguida. En Londres. Y se pone,
claro, hombre.
Y pone, no, es que eres a raíz de lo del golpe del 23F, que pasan un poco los años y ya se siente que lo ha hecho muy bien, que es verdad.
Y
ya se empieza a sentir, claro, y ya se empieza a sentir con derecho a hacer todo. Esa es la historia. Pero antes no, yo estaba muy centrado, caray, cuando la transición lo hizo muy bien y cuando el golpe lo hizo muy bien. Y oye, y ese, y tenía un gran prestigio y internacional, que él da un discurso en el Parlamento americano, en el Congreso, y todos aplaudiendo ahí. De él tenía un prestigio impresionante allí en de fronteras, pero impresionante, ¿eh? Entonces, mira. Y entonces se comenta que qué pena, que qué pena, que ha dilapidado todo eso. Y de hecho se carga a Sabino, que era el que mandaba y tal, porque Sabino era quien intentaba poner firme.
Claro.
De oiga, majestad, hacer favor. Y siempre se comenta que con el que peor se ha llevado de presidentes era con Aznar. Porque era el que le decía, señor, frene un poco. Pero que los demás le han dejado ir a su aire.
Yo recuerdo la película de La loca historia del mundo, que el momento de la Revolución Francesa, que sale Mel Brooks haciendo lo que le da la gana y mirando a cámara y diciendo, es bueno ser rey. No sé si os acordáis.
Sí, sí.
Pues eso, yo me quedo con esas, que seríamos todos
yo creo
iguales.
Que no es bueno, ¿eh? Yo creo que no es bueno. Es un horror. Está siempre muy vigilado, muy presionado.
El
muy
segundo
tal.
Siempre se lo pasa mejor, no sí. El heredero.
Me confirman eso, que cuando el discurso de la Pascua es cuando empieza el gobierno a organizar su abdicación. Ya, porque no se quería al principio, ¿eh? Claro, porque eso de que un rey...
Es bueno ser rey.
Pero a mí no me gustaría nada ser rey, porque además yo creo que incluso en Inglaterra, por lo poco que he visto las series de Crown, y en España, ellos viven siempre obsesionados con que de repente el pueblo se subleve y les den la patada. Entonces viven siempre obsesionados con vamos a intentar hacerlo bien, no demos escándalos, seamos buenecitos.
Bueno, en Inglaterra hay,
sonríamos
hay
a la
una tradición de amor a la corona.
No. Ahí están
que,
continuamente haciendo encuestas
sí,
para
sí,
saber
sí. Y se acollonan,
¿eh? A quién de toda la familia real, a quién quieren más.
Sí.
Quién, ¿sabes?
Y
o sea,
tienen celos entre ellos y se acollonan.
Sí,
¿eh?
Y baja,
ha habido épocas
y
cuando eran los
horribles,
lo de Lady Di y todo eso, se tambalearon un poco.
Yo
¿eh?
Soy muy fan de la historia de amor de Carlos y Camila. No de coña, porque mira el tiempo que llevan. Pero las coronas tienen en todos
ejemplo,
los sitios un helipuerto para salir corriendo por si pasa algo.
Claro. Y por ejemplo.
Pues si los ves venir, como.
Y un avión preparado. Y por ejemplo, la reina inglesa tenía, la que falleció, el yate Britannia, que era enorme, pero enorme. Y además era como un símbolo del imperio y del poder inglés y tal y cual. Como.
Y flota.
Y total, al final, ya cuando ella estaba, ya era de hierro. Y cuando al final ya el barco ya está muy cascado, ella le pide al gobierno que le construya un nuevo Britannia. Así de grande, pero por el morro, ¿eh? Y primero creo que fue John Major y luego Tony Blair se negaron, porque además el país estaba en crisis y le dijeron, a ver, porque esto es bien una burbuja, ¿eh?
No
las caseras vienen una burbuja y le dijeron, a ver, es que hay mucha crisis ahí fuera, hay mucho paro. Y claro, y le insinúan, yo le sugeriría que fuese la Casa Real la que se lo pagase. Y la reina pone una cara de, ¿cómo? Pues diciendo, oiga, y toda la promoción que hago por este país y los servicios y tal y cual. Ellos vienen una capsulita y no se enteran, ¿eh? Pero hablo de, en general, todas las casas reales. Entonces, yo lo pensé, viendo el documental este, y recordé lo de Crono, y dices, tío, todos los días te levantas y piensas que mi hija herede la corona, yo no quiero ser último de la estirpe.
Que se ¿sabes? Me recuerde como el que ha terminado con la, con la monarquía,
claro. Pero igual que algún amigo muy rico que he tenido, conocido, me decían, hablando de los sueños de Silvia, que yo le dije una mañana un día, joven, hay una pesadilla de zombies, porque estaba en su casa, porque me estaban reformando mi piso bonsai. Y me dice, yo tengo pesadillas, Ramón. Y le digo, ¿cuáles? Me dice, una recurrente. Y me dice, ¿cuáles? Que llega la revolución y me lo quitan todo. Y dije, claro, yo pesadillas así no voy a tener nunca. Porque tengo una hipoteca.
Claro,
y digo,
claro.
Como no me quiten la hipoteca, pues quédatela tú.
Como no se te pasa
pero
por
claro,
la cabeza.
Y entonces entendí que la gente que tiene cantidad de propiedades y cantidad de leña, su preocupación es mantener el patrimonio, que no haya un hundimiento económico, que no llegue la revolución y les expropien los 100 pisos que tienen, ese tipo de cosas. Y además les angustia. Y dije, coño, pues nosotros, en nuestra clase media, pim pum pim pam, superviviente, somos más libres.
Te recuerdo la serie Los ricos también lloran.
Claro, es que es verdad. Claro que lloran.
Que al final...
Claro que lloran, porque lo pierdes. Cuando has tenido lo pierdes, claro que lloras. Pero cuando nunca has tenido, estás acostumbrado al salto de mata, al funambulismo.
Te pueden perder un reloj de 300.000 euros
pero vamos,
y no pasan mal.
Cuando se consigue la reina, jolín, aparecen cositas. Porque yo no sabía lo de la Pascua militar, que es que la noche antes había estado en Londres ahí. Y dices, madre mía.
Ahora,
y por ejemplo, la reina, que yo soy brasileño, prácticamente vive en Londres.
Claro.
Pero incluso cuando pero era queda, reina, queda, que no estaba doña Leticia.
Si ella está en Londres, queda, yo qué sé, es como si tú eres asturiano y te vas a Nueva York a vivir y hay un restaurante asturiano y vas al restaurante asturiano
y
por
a la
tener.
Tuna,
ella cuando la reina cuando está allí va a ver a Buckingham.
Sobre todo está
en cosas de reyes.
Yo creo que no.
¿De cómo vais por aquí?
No, creo que está sobre todo con su hermana y tal.
¿Y no cansa a cenar todos los jueves o jugar al cricket?
La reina toda la vida en España, bueno, la vida. Lo oyes hablar español y te pones a llorar. Lo habla regulero y con muchísimo acento, porque ella en casa y con los hijos y con los niños siempre habla inglés. ¿Qué dices, hombre? Doña Sofía, ya te rollo. Pero bueno, es la última una estirpe que entiende de que va la monarquía y de que no hay que mostrar los sentimientos. De que tienes que ser una figurita un poco de cera.
¿Tú te acuerdas hace no mucho que ya no se podían hablar de estos temas?
Sí.
Te hablo pues de principios de los 90.
Lo que contamos aquí es porque lo hemos visto y leído por ahí. Pero a mí me sigue impresionando cómo Bárbara Rey le gana al Estado y le dan un leñón. Y dices, ¿por qué de mis impuestos? Sí, sí. Y dices, ¿por qué con mis impuestos? ¿Mis impuestos se destinan a esto? Pues no me da la gana.
Que ya salían programas de televisión diciendo que me están espiando, que no sé qué, que si han entrado en mi casa, que si no sé cuánto.
Sí.
Ay, yo digo, no sé, aquí hay algo, algo sordido.
La ironía del apellido de Bárbara Rey me parecía muy divertido.
Oye, el otro ángel Cristo, que madre mía.
No, pero...
Cristo Rey.
Sí.
Me dicen que Rey también está más veces en Londres de lo que creemos. Que eso, en Arabia Saudí o en Abu Dhabi, hay aburrido.
Sí. Bueno, está ocupado, no pasa nada.
Silvia, el primer disparo que nos hemos enrollado demasiado.
Espérate, déjame leer un WhatsApp porque ser que es el cumpleaños de alguien. Hoy en vuestra sección de bodas, bautizos y comuniones y demás saraos cumplen años Michael Douglas, 80, Catherine Zeta-Jones, 55, Will Smith, 56 y vuestro amigo y vecino Felipe, al que le sacuden 53 palos. Un saludo vuestro, me haría muy feliz y del Tovarish Mon sería sublime.
Amigo Felipe, amiga. 53 años no son nada, un abrazo muy fuerte.
Eres un jovencito.
Ah, pero yo pensaba que lo ibas a decir en ruso. Bueno,
es que habla en rusa.
Eso.
Amiga Felipe, muchas felicidades.
Pues yo para Felipe le he conseguido el tema El Paraíso de Mikel Izal para que encuentre su paraíso particular y ya no lo abandone.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.